Stephen's capture, I've learned a lot about Islam.
Madre de periodista estadounidense secuestrado por extremistas islámicos pide su liberación.
Real GDP, that is GDP adjusted for inflation.
La economía estadounidense registra bajo crecimiento en el primer semestre del año.
President Obama will be staying behind in Beijing for a day on the 12th. After which he heads out.
Y alto funcionario del Departamento de Estado anuncia viaje del presidente Obama a China.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Chovinger en la producción general y Martin Kirschias en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La madre del periodista estadounidense Stephen Sutloff, rehén del Estado Islámico, en el Medio Oriente, difundió este miércoles un video en el cual pide al líder de ese grupo yihadista que tenga clemencia y libere a su hijo.
Desde
la captura de Stephen he aprendido mucho acerca del Islam. He aprendido que el Islam enseña que ningún individuo debe ser considerado responsable por los pecados de otros. Stephen no tiene ningún control sobre las acciones del gobierno de Estados Unidos. Él es un periodista inocente. Siempre he sabido que usted, el califa, puede otorgar amnistía. Le pido por favor que libere a mi hijo. Este, de paso, fue uno de los asuntos a los que se refirió el vocero presidencial George Earnest en su encuentro con la prensa hoy día.
The thoughts and prayers of everybody here at the White House and in the Obama administration are with
Los pensamientos y oraciones de todos aquí en la Casa Blanca y la administración Obama están con la familia Sutloff al tiempo que enfrentan esta trágica situación. Como bien saben, el gobierno está profundamente involucrado haciendo todo para lograr el retorno de cada estadounidense secuestrado en esa región. Stephen Sutloff, de 31 años de edad, fue secuestrado el año pasado en Siria cuando trabajaba como periodista independiente. Los medios no habían cubierto el hecho a petición de su madre para no arriesgar su vida. Por otro lado, entre sus familiares, el escritor estadounidense liberado por el grupo terrorista Al-Nusra, Peter Theo Curtis, apareció hoy ante la prensa en su hogar de Massachusetts tras haber permanecido 2 años en cautiverio en Siria.
Profundamente emocionado, el periodista estadounidense liberado en Siria apareció ante un grupo de periodistas que esperaban sus palabras tras regresar a su hogar en Cambridge, Massachusetts, después de casi 2 años de cautiverio en Siria.
Estoy emocionado que personas completamente desconocidas se acercan a mí y me dicen, estamos contentos de que estés en casa. Bienvenido.
Peter Leo Curtis, de 45 años, manifestó sentirse profundamente conmovido por los esfuerzos realizados por cientos de personas para salvar su vida y llegar a casa. El periodista regresó a Estados Unidos 2 días después de que las autoridades de Qatar lograran su liberación el pasado domingo, tras negociar con milicianos vinculados con el grupo terrorista Al-Qaeda, que lo retenían desde octubre de 2012. Sin embargo, según la familia del periodista, el gobierno de Qatar les aseguró que no pagó ningún rescate por la liberación de Curtis. El gobierno estadounidense negó también que hubiera pagado rescate y aseguró que trabajó con más de 12 países para lograr la liberación del periodista.
Me he enterado poco a poco que ha habido literalmente cientos de personas valientes, personas decididas y de buen corazón trabajando en todo el mundo por mi liberación. Han estado trabajando 2 años en esto. No tenía idea de ello cuando estaba en prisión. No tenía idea de que se estaba haciendo tanto esfuerzo por mí. Y ahora, habiendo descubierto esto, estoy profundamente emocionado.
El periodista había sido secuestrado en la localidad turca de Antakya cuando intentaba entrar a Siria para cubrir el conflicto bélico que estalló un año antes en ese país. El final feliz de este secuestro puede estar vinculado con el hecho de que sus captores, el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria, ha roto lazos con el Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
La economía estadounidense registra bajo crecimiento en el primer trimestre de este 2014. Doug Elmendorf es director de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos y dio a conocer cifras actualizadas sobre el panorama económico nacional.
Real GDP, that is GDP adjusted for inflation,
el verdadero Producto Interno Bruto, es decir, el ajustado por inflación, aumentó a una tasa anual de solo el 1% durante el primer semestre de este 2014, pero anticipamos un crecimiento más robusto en el segundo. Nosotros calculamos que el verdadero PIB aumentará 1,5%, desde el cuarto trimestre de 2013 al cuarto trimestre del presente año. Después de este periodo de 12 meses, anticipamos que el crecimiento del PIB se ubique en un 3.5% en 2015 y 2016. Elmendorf agregó que el crecimiento se verá fortalecido debido a las siguientes razones. La demanda de productos, los negocios invertirán en nuevas estructuras y equipos a un ritmo más rápido y continuarán expandiendo sus fuerzas laborales. Los recientes aumentos en el ingreso de laborales, por ejemplo, el ingreso de los hogares e ingresos laborales, debido a la mejora del mercado laboral, hay menos unidades habitacionales nuevas disponibles porque se han vendido, y la mejora en los mercados hipotecarios alentarán la construcción de viviendas. El doctor Robert Wang, alto funcionario del Departamento de Estado ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, por sus siglas en inglés, anunció que el presidente Obama viajará a China para asistir al encuentro de líderes de esa entidad en noviembre. El presidente Obama permanecerá un día en Beijing el 12 de noviembre, después de lo cual viajará a Myanmar, antigua Birmania, para asistir a la cumbre de Asia Oriental y posteriormente llegará a Brisbane, Australia, donde se realizará el encuentro del G20. El doctor Wang agregó que durante su viaje el presidente Obama sostendrá encuentros ministeriales y bilaterales y destacó que en sus pláticas con China no le extrañaría que se hable del tema del Mar del Sur de China porque es un asunto que preocupa a ambas naciones y a otros países de la región. Otros posibles temas a tratar serían el de los derechos humanos, al igual que el comercio. El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela puso sus ojos en las denuncias por presuntos casos de tortura en ese país. Mientras la agremiación las rechazó, la Fiscalía calificó como irresponsables las denuncias sobre la supuesta existencia de torturas en el país.
Desde varios sectores sociales de Venezuela se han denunciado casos de tortura, especialmente en las cárceles. A través de su directiva, el Colegio Nacional de Periodistas denunció y rechazó estos presuntos casos, además de las amenazas y despidos de los profesionales de los diferentes medios de comunicación en el gremio periodístico.
Nosotros no vamos a permitir que a los periodistas los silencien. Cuando a ustedes les tapan la boca, le están tapando los ojos y los oídos a la gente. Y el periodismo se ejerce de pie, las verdades no se pueden decir de rodillas.
En igual sentido, se pronunció el parlamentario opositor Biagio Pilieri, integrante de la Comisión de Medios en la Asamblea Nacional. El legislador repudió la gran cantidad de ciudadanos que a su juicio han sido acosados, torturados y perseguidos en el país.
Todo lo que sea violación a los derechos humanos, entre ellos derechos humanos fundamentales como son el derecho a la vida, el derecho, por supuesto, a protestar y repudiando las acciones desproporcionadas, desconsideradas por parte del gobierno.
A estas voces se unieron las del movimiento estudiantil. Algunos de sus representantes exigieron pruebas de salud de todos los detenidos y reiteraron su compromiso con la protesta pacífica en las calles de Venezuela.
No solo es detener, ya es tortura, ya es una violación más grande a los derechos humanos, y eso es algo que no se puede permitir.
Es una intimidación más del gobierno para que nos alejemos cada vez más, para que se nos haga costumbre la censura y que se nos haga costumbre no decir las verdades o decirlas a medias.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó las denuncias y aseguró que es irresponsable afirmar que en Venezuela hay cientos de torturados.
En Venezuela hay 400 torturados, oí una expresión, 146 torturados. Esa es una afirmación irresponsable. Eso no es cierto.
La funcionaria agregó que a partir de las denuncias que se realicen ante el Ministerio Público, se investigarán todos los hechos hasta dar con los responsables.
Nosotros investigaremos y determinaremos quiénes son los responsables y pediremos las sanciones de quienes aparezcan como responsables de esos hechos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y hay prometedoras noticias para las personas alérgicas al maní o cacahuate. Investigadores en la Universidad Estatal de A&T de Carolina del Norte encontraron una forma de alterar los maníes para hacerlos hipoalergénicos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informa en un blog que los científicos pudieron reducir los alérgenos en los maníes o cacahuates casi en un 100% al tratarlos con una enzima que afecta las proteínas que producen las alergias al maní o cacahuate. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Trovinger en la producción. ¿Y quién les habla? Leonardo Bonet.